Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La emisora HJCK El Mundo en Bogotá transmite enseguida la primera presentación radial en lengua castellana de la obra El Pequeño Príncipe, del autor francés Antoine de Saint-Exupéry, una de las más notables figuras de las letras contemporáneas. Autor de Tierra de Hombres, Vuelo Nocturno, Correo del Sur, La Ciudadela, Piloto de Guerra, Carta a un Rehén y El Pequeño Príncipe, Saint-Exupéry ha pasado a la historia tanto por la rara belleza de sus creaciones literarias como por sus hazañas de aviador que lo rodean de un halo heroico, ya que abrió con su máquina las rutas de África, el paso de los Andes y comunicó por primera vez a Europa con América del Sur a través del Atlántico. Estas proezas, que fueron compartidas por los haces de la aviación francesa Mermoz y Guillaumet, señalan a Saint-Exupéry como uno de los grandes precursores de la aviación comercial en el mundo. En ella se inspiró para escribir sus libros, que describen con impresionante veracidad, con desnuda belleza libre de pretensiones y artificios, la vida de un héroe de nuestro tiempo, de un poeta con saco de cuero y uñas ennegrecidas por la grasa de los motores. Saint-Exupéry se entregó a soñar desde la casilla de su avión y a escribir, de vez en cuando bajaba a tierra, esos impresionantes documentos, mezcla de lírica y de filosofía, que nos ha dejado en sus obras. Un día, no un día cualquiera, sino la víspera de que se declarara el armisticio, Saint-Exupéry, enviado en acción de guerra, desapareció misteriosamente. Nunca se encontraron huellas ni de él ni de su máquina. Gonzalo Rueda Caro, jefe de producción de esta emisora y profundo conocedor de la obra de Saint-Exupéry, ha montado y dirigido la adaptación radial que escucharán ustedes dentro de un momento. Rueda Caro ha distribuido la interpretación en la siguiente forma: El Pequeño Príncipe, Bernardo Romero Pereiro; el autor, Humberto Martínez; la flor, Gloria Valencia de Castaño; la serpiente, Lucila Pereiro; las rosas, Anuncia de Romero; el zorro, Gonzalo Mayarino. Escuchemos El Pequeño Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry.
Viví durante muchos años sin tener con quién hablar. Viví solo, aun cuando tuve muchas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve un accidente en el desierto del Sahara, hace 6 años. Algo se había roto en el motor de mi avión, y como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía agua potable apenas para unos 8 días. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una extraña vocecita.
Por favor, dibújame un cordero. Sí, dibújame un cordero.
Me puse de pie de un salto, como golpeado por un rayo. Me froté los ojos, miré bien, y vi una pequeña figura realmente extraordinaria que me examinaba gravemente. No me pareció ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Pero, ¿qué haces aquí?
Por favor, dibújame un cordero.
Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo hogar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y un lápiz y pinté. El hombrecito miró atentamente mi dibujo.
No, este cordero está muy enfermo. Haz otro.
Pacientemente dibujé otro.
¿Ves?
¿Qué?
No es un cordero, es un carnero. Tiene cuernos.
Rehice nuevamente mi dibujo.
Este es demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo.
Entonces, impaciente, pues tenía prisa en comenzar a reparar mi motor, dibujé rápidamente. Toma, esta es la caja. El cordero que quieres está adentro.
Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesita mucha hierba este cordero?
¿Por qué?
Porque en mi casa todo es pequeño.
Oh, no te afanes. La hierba seguramente alcanzará. Te he regalado un cordero bien pequeño.
No tan pequeño. Mira, se ha quedado dormido.
Y fue así como conocí al principito. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar, pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez...
¿Qué es esta cosa?
No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión.
¿Cómo? ¿Has caído del
cielo? Sí.
¡Qué gracioso! Entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres?
¿Vienes entonces de otro planeta?
Ciertamente, en esto, en tu avión, no puedes haber venido de muy lejos.
Dime, ¿de dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero?
Me gusta la caja que me has regalado, porque de noche le servirá de casa.
Seguramente. Y si eres amable, te daré también una cuerda para atarlo durante el día. Y una estaca.
¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara!
Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá.
¿Pero a dónde pretendes que vaya?
A cualquier parte. Derecho. Siempre adelante.
No importa. Mi casa es tan pequeña que no podrá ir muy lejos.
Supe así otra cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa. Pequeño príncipe, poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol.
Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una puesta de sol.
Pero tenemos que esperar.
¿Esperar qué?
Esperar a que el sol se ponga.
Me creo siempre en casa.
Cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías.
Una vez vi ponerse el sol 43 veces. ¿Sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol.
¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 43 veces? Al quinto día estaba muy ocupado tratando de desatornillar un bulón que se había incrustado en mi motor. Me hallaba muy preocupado, pues la dificultad de la reparación comenzaba a resultarme demasiado grave y el agua potable se agotaba y...
Si un cordero come arbustos, ¿come también flores?
Un cordero come todo lo que encuentra.
¿Hasta las flores que tienen espinas?
Sí, hasta las flores que tienen espinas.
Entonces, ¿las espinas para qué sirven?
¿Ah?
¿Las espinas para qué sirven?
Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores.
Oh, no te creo. Las flores son débiles, son ingenuas. Se defienden como pueden. Se creen poderosas y terribles con sus espinas. Y tú, ¿Tú crees que las flores...?
Pero no, yo no creo nada. Te contesté cualquier cosa. Yo me ocupo de cosas serias.
¿De cosas serias? ¿Mm? Hablas como las personas grandes. Confundes todo. Mezclas todo. Conozco un planeta donde existe un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor. Jamás ha mirado una estrella. Jamás ha querido a nadie. No ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo.
¿Un qué?
Un hongo. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen flores. Y no es serio intentar saber por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. No es importante la guerra de los corderos y las flores. No es más importante y más serio que la suma de un señor gordo y rojo. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta, y que un corderito pueda aniquilar una mañana, así, de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. Esto no es importante. Si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas, es bastante para que sea feliz cuando mira las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si, bruscamente, todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante.
La noche había caído. Yo había abandonado mis herramientas. No me importaban ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un príncipe que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos, lo arrullé. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Di, oh, no sabía qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. Había germinado un día de una semilla traída, no se sabe de dónde. El principito que asistió a la formación de un capullo enorme sentía que iba a surgir una aparición milagrosa. Pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores. Se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas. Quería aparecer con el pleno resplandor de su pieza. Así era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró.
Acabo de despertarme. Perdóname. Todavía estoy toda despeñada.
¡Qué hermosa eres!
¿Verdad? Y he nacido al mismo tiempo que el sol. Creo que es hora del desayuno. ¿Tendrías la bondad de acordarte de mí?
Y el principito, confuso, buscó una regadera de agua fresca y regó a la flor. Y bien pronto la atormentó con su vanidad un poco sombría. Un día, por ejemplo, hablando de sus cuatro espinas...
Ya pueden venir los tigres con sus garras.
En mi planeta no hay tigres. Y además... Los tigres no comen hierba.
Yo no soy hierba.
Oh, perdóname.
No temo a los tigres, pero siento horror por las corrientes de aire. ¿No podrías conseguirme un biombo? Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá, de donde vengo...
Se interrumpió súbitamente. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, tosió dos o tres veces para desconcertar al principito. Y el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de la flor. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado.
No debía haberla escuchado. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, debía haberme enternecido. Debía haber adivinado su ternura detrás de sus propias astucias. Las flores son tan contradictorias, y yo era demasiado joven para saber amarla.
Creo que, para su evasión, aprovechó la flor una migración de pájaros salvajes. El principito la regó por última vez, se dispuso a ponerla al abrigo del globo y descubrió que tenía ganas de llorar.
Adiós. Adiós. He sido tonta. Te pido perdón. Procura ser feliz. Te quiero. Sí. Te quiero. No has sabido nada por mi culpa. No tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. No lo quiero más.
Pero el viento...
No estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor.
¿Y los animales?
Es necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer las mariposas. Parece que son tan hermosas. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no les temo. Tengo mis garras. No te detengas más. Es molesto. ¿Has decidido partir? Vete.
Y el principito comenzó a visitar los planetas vecinos para buscar una ocupación y para instruirse. El primero estaba habitado por un rey. El segundo por un vanidoso. El tercero por un bebedor. El cuarto planeta era el de un hombre de negocios, pero este estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. El quinto era un planeta muy extraño. No habitaban en él sino un farolero y un farol. El sexto planeta estaba habitado por un geógrafo que aconsejó al principito que visitara el planeta Tierra, que, según dicen, goza de muy buena reputación. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. El principito se sorprendió grandemente al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. Una serpiente. Apenas la vio, el principito la saludó afectuosamente.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué planeta he caído?
En la Tierra, en África.
Ah, ¿no existen entonces habitantes en la Tierra?
Estamos en el desierto. En los desiertos no hay nadie. La Tierra es grande.
Mira mi planeta. Está exactamente encima de nosotros.
¡Qué hermoso es! Pero dime, ¿qué vienes a hacer aquí?
Estoy disgustado con una flor.
Ah.
¿Dónde están los hombres? Se siente uno solo en el desierto.
Con los hombres también se está solo.
Eres un animal raro, delgado como un dedo. No eres muy poderoso. Ni siquiera tienes patas. Ni siquiera puedes viajar.
Puedo llevarte más lejos que un navío. A quien toco lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro y vienes de una estrella.
Sí.
Me das lástima. Tú tan débil, sobre esta tierra de granito. Puedo ayudarte si algún día extrañas demasiado a tu planeta. Puedo...
Oh, te comprendo muy bien. Pero, ¿por qué hablas siempre con enigmas?
Porque los resuelvo todos.
El principito atravesó el desierto, caminó a través de arenales, de rocas y de nieves, y descubrió al fin una ruta. Y todas las rutas van hacia la morada de los hombres, y los hombres tienen jardines llenos de rosas, y las rosas acogieron al principito.
Buenos días, buenos días. ¿Quiénes sois? ¿Somos rosas? Ah, ¿y cuántas sois? Somos 4.000 o 5.000. Y yo que me creía rico con una flor única, y me encuentro con que no poseo más que una rosa ordinaria. Una rosa entre 4.000 o 5.000. Realmente no soy un gran príncipe.
Buenos días.
Buenos días. ¿Quién eres? Eres muy lindo.
Soy un zorro.
Ven a jugar conmigo. Estoy tan triste.
No puedo jugar contigo. No estoy domesticado.
Ah, perdón. ¿Pero qué significa domesticar?
Se ve que no eres de aquí. ¿Qué buscas?
Busco a los hombres. ¿Pero qué significa domesticar?
Los hombres tienen fusiles y cazan. Es muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas?
No, busco amigos. ¿Qué significa domesticar?
Es una cosa demasiado olvidada. Significa crear lazos.
¿Crear lazos?
Sí. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo.
Comienzo a comprender. Hay una flor. Creo que me ha domesticado.
¿Es posible? En la Tierra se ven tantas cosas.
Oh, no, no. No es en la Tierra.
¿En otro planeta?
Sí.
¿Hay cazadores en ese planeta?
Oh, no.
Es interesante eso. ¿Y gallinas?
No, tampoco.
No hay nada perfecto. Mi vida de zorro es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas y todos los hombres se parecen. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente de todos los otros. Mira, los campos de trigo no me recuerdan nada, pero tú tienes cabellos de oro. Cuando me hayas domesticado, entonces el trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. Por favor, domestícame.
Bien lo quisiera, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas.
Solo se conocen las cosas que se domestican. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domestícame.
¿Qué hay que hacer?
Hay que ser muy paciente. Al principio te sentarás un poco lejos de mí. Así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. Pero cada día podrás sentarte más cerca. Nunca debes buscarme a la misma hora. Así estaré pensando en ti todo el día. Y poco a poco se crearán vínculos entre los dos.
Entiendo.
Así el principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó la hora de la partida...
Voy a llorar.
Tuya es la culpa. No deseaba hacerte sufrir, pero quisiste que te domesticara.
Sí.
¿Pero vas a llorar?
Sí. Pero me consolaré cuando vea que el trigo me sirve para algo, para recordar el color de tus cabellos. Ahora, anda y observa nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto.
El principito se fue a ver nuevamente las rosas, y al comprender que la suya era única en el mundo, volvió a donde el zorro.
Adiós.
Adiós. Y ahora toma mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos.
Lo esencial es invisible a los ojos.
El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante.
El tiempo que perdí por mi rosa...
Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa.
Soy responsable de mi rosa.
Ah, tus recuerdos son muy hermosos, pequeño príncipe. Pero no he terminado de reparar mi avión. El agua se ha terminado y tengo sed.
Yo también tengo sed. Busquemos un pozo.
Pero es absurdo buscar un pozo en la mitad del desierto. En fin, está bien. Marchemos. Después de caminar durante horas en silencio, cayó la noche y las estrellas comenzaron a brillar.
Las estrellas son bellas por una flor que no se ve.
Seguramente.
El desierto es bello. Lo que embellece al desierto es que se esconde un pozo en alguna parte.
De pronto, el principito se quedó dormido. Lo tomé en mis brazos y reanudé la marcha. Me parecía cargar un frágil tesoro. Me parecía también que no había nada más frágil sobre la tierra. A la luz de la luna, miré su frente pálida, sus ojos cerrados, sus mechones de cabellos que temblaban al viento, y me dije: lo que ves aquí es solo una certeza. Lo más importante, lo esencial, es invisible. Caminando así, descubrí el pozo al nacer el día. Creí soñar. ¿A qué le da un pozo de aldea? Y por allí no podía haber ninguna aldea, a mil millas de toda región habitada.
Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón.
¿Ah?
Debes cumplir tu promesa. No te habrás olvidado ya de ella.
¿Cuál promesa?
Tú lo sabes. Un bozal para mi cordero. Soy responsable de mi rosa. Dibújalo rápido.
¿Por qué? ¿Tienes prisa?
¿Recuerdas mi caída sobre la tierra? Mañana será el aniversario. Caí muy cerca de aquí.
Entonces, ¿no fue por casualidad que te encontré paseándote por este lugar la mañana que te conocí hace 8 días, así solo, a mil millas de todas las regiones habitadas? ¿Volvías hacia el punto de tu caída? Tal vez por el aniversario.
No te preocupes. Tienes que trabajar. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí, pero vuelve.
Le hice caso. Volví hacia mi avión. Cuando regresaba no me sentía tranquilo. Recordaba al zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. En la tarde del día siguiente, cuando regresé de mi trabajo, vi de lejos al principito sentado sobre el muro del pozo, con las piernas colgando. ¿A quién hablaba?
No te acuerdas, pues. ¿Aquí es el lugar? Sí, sí, tienes razón. Es el día, pero realmente el lugar no es el mismo. Iré, verás dónde comienza mi rastro en la arena. No tienes más que esperarme allí. Allá estaré esta noche. Pero, ¿tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Ahora vete, quiero descender nuevamente.
Entonces, bajé los ojos hacia el pie del muro y me estremecí. Estaba allí, erguida hacia el principito, una de esas serpientes que nos ejecutan en 30 segundos. Al oír el ruido que hice, la serpiente desapareció. Allí estaba mi pequeño y buen amigo, pálido como la nieve. Su corazón latía como el del pájaro que muere herido por una carabina. Óyeme, ¿no es verdad que es solo una pesadilla toda esa historia de la serpiente,
de la cita y de la estrella.
Lo que es importante no se ve.
Seguramente.
Sucede como con mi rosa. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas.
Seguramente.
Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces, te agradará mirar todas las estrellas. Todas serán tus amigas, y luego te voy a ofrecer un regalo.
Oh. Ah, cómo me gusta de tu risa.
Precisamente será mi regalo. Será como el agua.
¿Qué quieres decir?
Cuando mires el cielo por la noche, como yo habitaré en una estrella, como yo reiré en una estrella, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseo de reír conmigo y abrirás a veces tu ventana, así, por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando al cielo. Entonces les dirás: sí, las estrellas siempre me hacen reír. Y ellos te creerán loco. Y entonces reirán y te acordarás de mí. Será como si te hubieran dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír. Esta noche, ¿sabes? No llega.
No me separaré de ti.
Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Es así. No vengas a verlo. No vale la pena.
No me separaré de ti.
Te digo estas cosas también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer.
No. No me separaré de ti.
¿Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura?
Esa noche no lo vi ponerse en marcha. Se evadió silenciosamente. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido.
Oh, ¿estás ahí? ¿Eh? Has obrado mal. Vas a sufrir. Parecerá que me he muerto y no será verdad. ¿Comprendes? Es demasiado lejos. No puedo llevar mi cuerpo allí. Uf, pesa demasiado. Y quedará como una vieja corteza abandonada. ¿No son tristes las viejas cortezas? Será tan divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles. ¿Sabes? Mi flor. Soy responsable. Y es tan débil. Tan ingenuo. Tiene 4 espinas insignificantes para protegerse contra el mundo. Bien, eso es todo.
No hubo más que un relámpago amarillo cerca de su tobillo. Quedó inmóvil un instante. No gritó. Cayó dulcemente como cae un árbol. Ni siquiera se movió la arena. Han pasado 6 años ya. Si viajáis un día por el África, en el desierto, y pasáis por el sitio donde tuve aquel accidente, os suplico, no os apresuréis, esperad un momento. Si entonces llega un niño hasta vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, ¿sabréis quién es? Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escribidme enseguida. Decidme que el principito ha vuelto.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.